Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio especial de Navidad. Este será el último episodio de este año y nos veremos de vuelta por ahí de mediados de enero, o más bien nos escucharemos de vuelta hasta mediados de enero. Y es que el invierno es una estación que está hecha para hibernar, literalmente, para bajar el ritmo, para ir hacia adentro, para regenerar nuestras energías, en general nuestro soma, nuestro cuerpo, mente, y entonces poder resurgir de nuevo en la primavera con nuevas flores y después con nuevos frutos. Y claro, esto no es lo que la cultura promueve. De hecho, vivimos en una cultura en la que a mayor trabajo, a mayor ocupación, pareciera que hay mayor estatus, hay mayor importancia. Y el descanso es tan, pero tan necesario, que empiezo este episodio invitándote a escuchar muy profundamente tus necesidades, a confiar y regresar a integrarte a los ritmos de la naturaleza. Y claro que por ahí los gremlins, las vocecitas internas que no son tan amables, te van a decir, pero se va a caer la audiencia de tu podcast, ¿verdad? Como poniéndome de ejemplo a mí. O, ¿qué va a pasar? ¿No vas a seguir teniendo seguidores o haciendo dinero o teniendo ventas? Y de nuevo, algo que yo digo con frecuencia es que cuando observo la naturaleza, no veo que haya un solo árbol que dé fruto todo el año. Así que confiemos y recaigamos en esta sabiduría. Y claro, aquí habría que mencionar si tenemos el privilegio, porque a veces también, desafortunadamente, esto no se puede hacer. Entonces, pues si tienes el privilegio de poder descansar y es más la neurosis de la mente la que te persigue, pues date esa oportunidad. Y le llamé especial de Navidad a este episodio porque hace un par de días fui a desayunar con Jeff y con Emma a un lugar muy bonito, cerca del río aquí en Tepoztlán, y estábamos así como súper a gusto tomando un tecito y de fondo estaba la música del Cascanueces, este ballet famosísimo que en Navidad pues lo tocan en muchas partes, y tuve una memoria súper interesante. De pronto me brotaron a la mente dos episodios muy personales de mi vida que me conmovió mucho recordar, y son dos episodios relacionados con el Cascanueces. Cuando yo era niña, iba a clases de ballet. Siempre me ha gustado muchísimo bailar y muy pronto mi mamá me llevó a clases de ballet y me acordé de una escena de mi vida porque pusieron la danza china. El Cascanueces es este ballet que trata de una fiesta de Navidad en la que a una niña le regalan un cascanueces y luego tiene todo un sueño en el que va a muchas partes del mundo y ve muchos personajes. Y entonces parte de las piezas musicales del Cascanueces es la danza china. Y cuando yo tenía, calculo, unos 7-8 años de edad, a mi grupo de ballet le tocó bailar la danza china, y entonces el vestuario eran así unos trajecitos Mao de seda súper bonitos, y bailábamos con un parasol, una sombrillita de papel, como de estas sombrillitas chinas, y entonces bailábamos ballet así súper bonitas con nuestras zapatillas. Y entonces en una de las presentaciones del Cascanueces, en la que yo bailaba la danza china, estábamos todas ahí haciendo la coreografía y mi parasol no se abrió. Entonces, ahí en pleno escenario, me puse a pelear con la sombrillita y no abría. Y entonces hubo un momento que mis papás me recuerdan mucho y que a mí me conmueve mucho, en el que aventé la sombrillita y a mis 7, 8 años tuve la sabiduría de decir, a la chingada la sombrillita. Y la tiré y seguí bailando. Y cuando recuerdo ese episodio, me conmueve mucho. Por supuesto, conmovió mucho a mi mamá y a mi papá, que se pararon así al final a aplaudir como muy conmovidos. Y me parece un gran ejemplo de lo que quiero hablarte hoy, que es la resiliencia. Después te voy a contar otra historia ahí personal con el cascanueces, pero quiero detenerme aquí porque la resiliencia es justo esta capacidad que tenemos, pues diría yo, todos los seres vivientes, todo lo que vive tiene una capacidad de reponerse, de imponerse ante la dificultad y regenerarse, de recuperar su sentido de estar a salvo y su funcionalidad en la vida. Si lo hablamos en el plan humano, tiene que ver, y bueno, también en el plano animal, con ser capaces de salir de estos estados de supervivencia, de estrés del sistema nervioso, donde la vida parece y o es francamente peligrosa, y poder regresar a un estado de regulación y regenerarnos ahí. Si te pongo un ejemplo, es esta organicidad, este impulso hacia la salud, que es lo natural en el cuerpo, como cuando tú te cortas un dedito y en realidad no hay que hacer nada para sanarlo, sino que tu cuerpo tiene la inteligencia y todo lo que necesita para volver a traer salud y que esa parte de tu cuerpo se recupere. Eso sucede a nivel físico y también sucede a nivel emocional y a nivel mental. En realidad no es un doctor el que te cura o no es la curita. Lo único que hay que hacer es no molestar esta herida. Claro, la lavas, ¿no? La mantienes a salvo, pero en realidad son las fuerzas internas del soma las que curan esto. Y claro, te hablo de un ejemplo sencillo, pero eso podría y tendría que suceder a nivel muy profundo. Por supuesto que el trauma, estas experiencias críticas tienen un reflejo en nuestro soma cuando nos exceden, cuando nos abruman, cuando son demasiado, entonces esto supera nuestra capacidad de regeneración o nuestra resiliencia. Y claro, lo que estoy aquí para compartirte el día de hoy es que esta sabiduría está adentro de nosotras, de nosotros, de nosotres, y que muchas veces lo que hacemos es intervenir con esa sabiduría a través de distintas maneras, sobre todo de no querer sentir y de no tolerar la vida, el dolor que es parte de la vida. Y entonces, tanto en nuestra vida personal como en el ámbito de la medicina, de la psicología, de nuestros procesos, molestamos o intervenimos, esta es una palabra que se usa mucho en el contexto médico y psicológico, intervenimos los procesos naturales y entonces interrumpimos esta inteligencia natural que tiene nuestro soma, que tiene la vida en sí misma, para reponerse y regenerarse. Entonces, algo que se hace súper necesario es distinguir entre la resiliencia, y los mecanismos o las estrategias de supervivencia que literalmente o justamente sirven para sobrevivir, pero no para vivir. A ver, por resiliencia entendemos o resiliente decimos que hay una, voy a poner un ejemplo, hay una mujer que trabaja muchísimo para sacar adelante a sus hijas, a sus hijos, porque no tiene pareja que la apoye y tiene que vivir luchando. A veces usamos el término resiliencia de manera equivocada y decimos, wow, qué luchona, qué fuerte, qué resiliente que es esta persona. Y ahí estaríamos haciendo un uso no tan bien entendido del concepto resiliencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que, claro, esta mujer está expresando su fuerza, está más bien en un mecanismo de supervivencia y no está respondiendo a la inteligencia natural de la vida que le va a traer salud verdadera. Y ojo, aquí no estamos condenando a esa mujer, sino más bien, esta es una invitación a voltear, a ver que hay muchas cosas, muchos factores, a veces en el contexto social, a veces en la cultura tóxica que hemos creado, que lejos de estar fomentando una resiliencia verdadera, algo que apoye la vida, que te regrese al estado de armonía, en realidad a veces tenemos muy mal entendida la resiliencia y creemos que justamente vivir corriendo, produciendo, maltratándonos y afectando esta inteligencia en nuestros cuerpos, mentes, relaciones, es lo que nos va a llevar a mayor bienestar. Decimos cosas como, por ejemplo, ¡ay! Los niños y las niñas son bien resilientes, ¿no? A todos se reponen. Y es como, sí, claro, esto es cierto, hay muchísima flexibilidad, hay mucha neuroplasticidad cuando somos más jóvenes, pero esto no es un pretexto para justificar el abuso o la negligencia o una crianza que no es respetuosa o muchas cosas que suceden en las familias y que dices, bueno, ni se da cuenta, son resilientes, son flexibles. Y aquí hago una pequeña pausa porque me gustaría justamente invitar a todas las mamás a esta comunidad que se llama Momisattva, inspirada en el concepto de los bodhisattvas, los seres despiertos, los seres que tienen mente de Buda, porque creo firmemente que necesitamos criar de manera respetuosa, amorosa, y para eso necesitamos despertar justamente de nuestros hábitos y nuestras tendencias condicionadas. En este grupo trabajamos con nuestros gatillos, estas cosas que a veces se nos disparan y que por supuesto las hijas, los hijos, las parejas y con quienes vivimos cerca son los especialistas en apretar esos botones rojos que nos llevan a lugares de desregulación emocional y luego viene mucho arrepentimiento y mucha culpa. Trabajamos con todo eso y trabajamos en generar una comunidad de apoyo para las mamás. Si te interesa formar parte de esta comunidad, por favor, mándame un inbox en la página de Instagram de Terapia para Llevar, que es @terapia.para llevar. Y bueno, si no estás siguiendo todavía Terapia para Llevar en Instagram, independientemente de si quieres venir al grupo de Momisattvas o no, por favor ve a darle follow. Este perfil es nuevo porque tengo ahí un intento de publicar distintas informaciones en el perfil personal, que es @paolavan, y en terapia.com. para llevar. Entonces, corre a darle follow a terapia.paraLlevar y justo te sigo contando acerca de los mecanismos de supervivencia. A veces confundimos la resiliencia con los mecanismos de supervivencia. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo sé? O sea, ¿cómo sé si me repongo o estoy siendo fuerte? Esta típica frase de lo que no te mata te hace fuerte, tiene un lado que es cierto. Hay experiencias, la dificultad, claro que nos templa, nos curte y nos puede llevar a crecer. O sea, la naturaleza de la vida es que no todo es fácil. Por eso a veces yo me súper enojo y sigo trabajando en eso, pero todavía me gatilla mucho cuando veo contenidos en redes sociales que nos quieren dar la idea de que si haces estas afirmaciones o esta técnica o si piensas así o asado, o que hay un camino fácil o que hay una receta para la felicidad y que vamos a poder cortar el proceso que tenemos que hacer de crecer y templarnos en la vida a través de la espiritualidad. Y ojo, porque les he mencionado muchas veces que tenemos poder creativo y que claro que queremos tener una mente que piense cosas amorosas, que viva en gratitud, que sepa apreciar lo bueno. Por supuesto que queremos eso, porque a través de cómo funciona nuestra mente y nuestras creencias, organizamos nuestra realidad. Esto es cierto. Lo que es una gran mentira es que la naturaleza de la vida es solo el placer, o que podemos saltarnos nuestras experiencias dolorosas. El dolor y el sufrimiento, ya lo dijo el Buda hace muchísimo tiempo, son parte de la vida, y basta que observemos con un poquito de sensatez para ver que esto es cierto. Y entonces son nuestros intentos de salir corriendo del dolor lo que hacen que no seamos resilientes. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo sé si me estoy fortaleciendo? ¿Cómo sé si en realidad la postura que tengo ante la vida, esta postura guerrera o esta postura de levantarme de las adversidades, realmente me está llevando a crecer y a regenerarme, o me está retraumatizando? Pues la respuesta es simple, pero no sencilla. Y es volver a sernos conscientes de lo que pasa en nuestro cuerpo, mente, en nuestro soma. Mira, si tu manera de reponerte o después de una experiencia difícil o estás en una relación que tiene desafíos, pero a la larga se genera más conexión, te sientes más abierta, tienes un mayor sentimiento de seguridad cada vez, entonces estás en resiliencia, estás en un estado de resiliencia. O sea, a ver, pongo un ejemplo. Yo voy al temazcal, es el ejemplo que me vino a la mente. Y entonces, claro que atravieso una dificultad, ¿no? Hace mucho calor, está la oscuridad, a veces hay mucha gente y estoy apretada. Pero me digo a mí misma, aguanta, controla tu mente, no dejes que te gane, y en fin, hago un trabajo interno ahí. Y ahí mismo, dentro del temazcal, en algún momento, y al salir, yo me siento más en conexión conmigo misma, más abierta, mi corazón está más sensible, siente más amor, me siento más a salvo, de pronto me cae mejor la gente que está aquí, entiendo de qué se trata. Entonces eso es resiliencia, y esta práctica me está sirviendo para generar eso. Ejemplo contrario, si estoy en una relación en la que hay mucha intermitencia, no hay un sentimiento de seguridad, todo el tiempo estoy en duda de si esta persona se va a involucrar sexualmente con otra persona, si me quiere, si me acepta, si recibo críticas y juicios, y estoy poniendo, inventando cualquier ejemplo. Y entonces yo digo, a ver, aguanta, haz tu trabajo, y uso mal las enseñanzas espirituales y terapéuticas y digo, me lavo el coco y me digo cosas como, ay, siempre se trata de mí y no del otro, y entonces todo es una proyección, y estoy viviendo maltrato y violencia, ¿ya? Pero me estoy obligando a aguantar, y me estoy obligando a, sí, a resistir cosas, y voy a hacer más trabajo espiritual, y voy a ir más a terapia, y porque lo que no te mata te hace fuerte, y no todas las relaciones son fáciles. Pero ahí viene la clave. En general, cada vez me estoy sintiendo más anestesiada, cada vez estoy más contraída, cada vez siento menos y estoy más en estado de supervivencia. Eso no es resiliencia, eso es una estrategia de supervivencia. Entonces, de nuevo, a ver, si yo estoy experimentando dolor en mi vida, si tú estás experimentando dolor en tu vida, y decides que vas a ir a terapia, que te gusta atravesar a través del yoga, que te gusta atravesar a través del deporte, de hacer servicio, no sé. Y esto te da conexión, te hace sentir apertura y un sentimiento de seguridad. Esa es una práctica que genera resiliencia. Pero si la estrategia que estás usando, a ver, ¿qué es? Dices, bueno, yo me estoy metiendo plantas de poder cada tanto. Ya si nos ponemos más en el extremo, o no pasa nada y me voy de fiesta, ¿no? Y siento que soy bien fuerte, pero estoy tomando un montón. O estoy consumiendo sustancias que no me hacen bien, o estoy clavadísima en el sexo o la pornografía. Y estas estrategias, por supuesto, cada vez me dejan más anestesiada, más en estado de supervivencia, contraída. Eso no es resiliencia. Es como les digo, es simple, pero no es sencillo. Ahora, ¿qué sí me da resiliencia? Bueno, pues Alice Lieberman hizo un estudio con niños menores de 6 años y estudió a niñas y niños que habían atravesado situaciones de violencia y trauma, pero notaba que algunos físicamente, mentalmente, emocionalmente se reponían, y bueno, hubo varios parámetros para confirmar esto, y otros no. Y descubrió que había 4 factores que yo creo que funcionan para los niños y las niñas, pero también para los adultos, que hacían que las personas pudieran regenerarse a pesar de haber vivido trauma. Y estos 4 factores eran: 1, la espiritualidad, tener una noción, una práctica espiritual. En el caso de niños que vivían en familias que tenían una espiritualidad activa o en contextos que así se los promovían. 2, súper interesante, los animales. Más de una vez yo he recomendado, sobre todo a consultantes que viven en solas, ha sido el caso sobre todo de mujeres, me ha tocado, les he recomendado llamar a otro mamífero a su casa, traer, adoptar un gato, un perrito, y no saben lo bien que les hace. Y entonces en este estudio se confirmó que si estas niñas o niños vivían con animales, tenían muchas más posibilidades de regenerarse. El contacto con la naturaleza, en niñas y niños que viven en entornos en contacto con la naturaleza o en escuelas que promueven esto, se reponían mucho más fácil y tenían mucho más resiliencia, y la creatividad. Entonces, pues estos 4 factores nos pueden ayudar a regenerarnos. Y también Judith Herman, por ahí, que es una de las primeras personas que estudió el trauma a profundidad, sobre todo con personas que han vivido violencia, descubrió que hay tres factores que ayudan a que una experiencia de trauma se pueda realmente superar. Y de nuevo, no hacernos una idea de que estamos súper fuertes y realmente algo sigue ahí súper atorado. Y estos tres factores son cuando las personas daban servicio, ofrecían ayuda. Es decir, a ver, personas que han vivido o han perdido familiares a través de incendios y abren una organización para ayudar a otras personas que han sido víctimas de lo mismo. Personas que estuvieron en la guerra y ahora sostienen grupos de apoyo. Personas que han vivido violencia sexual o doméstica y ahora acompañan a otras personas. El servicio y la ayuda ayudaba a la persona que da el servicio a reponerse. Otro factor que ha sido clave para atravesar experiencias de trauma es encontrar un significado profundo. Como decir, entiendo que pasé estas cosas difíciles en mi vida, pero ahora, entiendo que si no hubiera sido por eso, no me hubiera convertido en terapeuta, o no hubiera buscado esta ayuda, o no hubiera incorporado el yoga en mi vida, en fin. Y las relaciones. Por supuesto que cuando hay relaciones cercanas, afectivas, y ojo, porque uno de los grandes errores de esta cultura es que centramos todo en la relación de pareja, que está divino poder tener una pareja si esa es tu preferencia y tu anhelo, pero no es la única vía para recibir amor. Pero por supuesto, entonces estamos idealmente haciendo un cambio de paradigma hacia podernos abrir hacia muchísimas más fuentes de amor y de apoyo. Y esto nos ayuda a superar el trauma. Y entonces, ¿te acuerdas que te había dicho que te iba a contar otra de las historias que me vinieron para este especial navideño? Por supuesto, como saben, ya me puse aquí a dar clase de psicoterapia, pero en este especial quería compartirles dos episodios de los que me acordé ese día que fui a desayunar y estaban poniendo de fondo el Cascanueces de Tchaikovsky, y me acordé de otro episodio que me conmovió mucho y que me causa un ouch pensar en esa niña que fui, y que explica justamente por qué hoy para mí es tan importante hablar de ciertos temas de nuestra cultura tóxica. Y entonces me acordé de que un tiempo después de este episodio en el que bailé la danza china, volvieron a montar el Cascanueces en mi compañía de ballet en la que tomaba clases. Y entonces normalmente la hija de la maestra, que bailaba divino, era la que representaba a Clara. Clara era el personaje principal del Cascanueces, era la protagonista de la historia del Cascanueces, era una niñita a la que, así cuenta la historia, ¿no?, que su padrino, que era un mago, le regalaba este Cascanueces, y el Cascanueces en la noche, ahí en un sueño que ahora digo medio mágico, psicodélico, cobraba vida y la llevaba a viajar por el mundo. Y entonces la hija de la maestra siempre era Clara, el personaje principal, y todas soñábamos con algún día ser Clara, por supuesto, porque Clara tenía este vestido blanco, divino, de organza, así brillante, y salía bailando sola con el Cascanueces. Y claro, solo había una Clara, ¿no? Y mientras, pues las demás bailábamos otros números. Pero resulta que un día se enferma o se lastima el pie, no me acuerdo qué pasó. Total que la hija de la maestra no podía ser Clara, ¿no? Y entonces se abren las audiciones para ver quién iba a ser Clara. Y entonces, claro, que las que éramos más grandes, en ese entonces yo ya estaba más grande, éramos las candidatas. Y al final de las audiciones quedamos solo dos. mi mejor amiguita del ballet, que se llamaba Connie, y yo. Y es bien interesante recordar que al final, claro, teníamos que bailar y confirmar quién era la que tenía más habilidades para bailar a Clara. Pero lo que me parece súper interesante es que desde antes de entrar en la parte final, yo sabía que yo no me iba a quedar el papel de Clara. Y la gran pregunta es, ¿por qué yo no confiaba del todo? Y a la vez, es curioso, porque había dos partes, se los describo así. Había una parte de mí que bailó con todas sus ganas hasta la etapa final y fui la segunda semifinalista. Pero Connie, mi mejor amiguita, se quedó el papel de Clara. Y entonces, como les digo, una parte de mí sabía, perdón, pensaba o imaginaba que yo podía ser Clara, porque tenía las habilidades, ojo, para bailar, y justo era una de las mejores de mi clase. Pero otra parte de mí sabía que por supuesto que yo nunca iba a ser Clara. Y si entro con curiosidad a esa parte, fíjense qué fuerte, yo sabía que yo no iba a ser Clara porque Clara no lucía como yo. Clara era Clara, no era morena. Clara era Clara y era rubia, como mi amiga Connie, que era extremadamente blanca y tenía los ojos claros. Entonces hacía mucho más sentido. Y claro, le dan el papel a mi amiga. Yo me conmuevo mucho ahora ver que yo sentí que era obvio y lógico y no me causó ninguna sorpresa. Y, ojo, confirmo, porque la maestra me dijo, es que ella tiene más el tipo que necesitamos para Clara. ¡Ah! Y hoy yo lo veo y digo, claro, es que hay un tipo de trauma del que la psicología actual no se ha ocupado. Y es que la psicología está muy ocupada hablándonos de todos los enredos que tenemos con nuestra mamá y papá. Y esto es correcto, de algún modo, porque los mayores transmisores de las creencias y de los patrones y los hábitos que tenemos aquí y ahora, por supuesto que son nuestros cuidadores principales, ya sea que estén o que no estén, porque que un papá o una mamá no esté también produce una huella. Pero hay mucho del trauma y mucho de lo que configura nuestra realidad y nuestro concepto de lo que podemos y no podemos hacer y a lo que tenemos acceso, que viene de un trauma sistémico o estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que está más allá de nuestra familia, que viene de la estructura social en la que vivimos. Y por eso yo he sido una fascinada de hablar de esos temas aquí. Y entonces tú me puedes decir, Paula, pero eso no es espiritual y no es estar vibrando alto. Y yo te digo al revés, querides. Se los explico así. El único paso siguiente y lógico de la espiritualidad, y claro, de la psicoterapia, es una espiritualidad que se atreva a hablar de lo que verdaderamente va a llevarnos a tener un mundo mejor. ¿Y qué significa un mundo mejor? Un mundo que apoye y respete la vida. Y un mundo en el que todas, todos y todes podamos tener dignidad, pertenencia y seguridad. Y entonces por eso les cuento de esto, porque yo a la larga, mientras hago los procesos de mi vida, descubro que no todo el trauma viene, o no todas las ideas limitantes que yo pude tener acerca de mí misma venían de mi mamá y de mi papá, o del entorno que me cuidaba, sino que las aprendí en la escuela. Las aprendí en la escuelita de ballet, como les estoy contando. Yo no puedo ser Clara. Y entonces, claro, para mí ahora es mucho más difícil pararme ante una cámara, hacer contenidos, creer que tengo acceso a ciertas cosas. Y sin embargo, creo que la sanación Y ahí es donde yo puedo decir, amo mi resiliencia y amo mi capacidad de pararme ante la vida, porque es que ante una cultura que esto no está a debate, esto está estudiado y esto está visto, favorece muchísimo más a las personas con ciertas características, tallas, colores, clases sociales, aquí estamos y nos paramos de nuevo, y eso es resiliencia. Y entonces no me anestesio y digo, no, a mí los temas de clase no me pueden y eso no es espiritual, sino al contrario. La sanación viene porque me atrevo a tocar esos lugares. Y entonces cuando pensé en esta niñita, no sé, ahí habría tenido 13, 14 años, que quería ser protagonista del ballet y que le echó todas las ganas del mundo y que al final no era claro si no era la mejor bailarina, puede ser o puede que no, porque también mi amiga Connie bailaba muy bien, pero que al final el factor decisivo fue su apariencia, lo único que puedo hacer es abrazar y tenerle muchísima compasión a esta niña de 13 años y decirle, te tengo una noticia, fíjate que ahora hay una adulta, y esa adulta soy yo, que no va a participar en reglas que ella no participó en decidir. No me voy a creer reglas que yo no participé en decidir. Entonces ese era el mundo de antes. Y aquí y ahora en mi psique yo elijo instalar un reino donde puedo hacer en el mundo lo que a mí me nace, entregar mis dones, mi talento, mi voz, más allá de las reglas que se haya inventado un mundo para favorecer a unos cuantos y no a otros. Y lo que a mí me gusta hacer, queridas almas hermosas que escuchan este podcast, es entregarte mensajes, inspiración y cosas que sean útiles para ti a través de este espacio, de talleres en línea, de servir en mi consulta a mis consultantes. Y con toda la dignidad y el amor del mundo, estoy aquí y te invito también a que tú lo hagas. Te dejo este episodio por todas mis relaciones, que todos los seres sintientes tengan dignidad, respeto, pertenencia, seguridad. Y con esto cierro las entregas de este año y nos vemos o nos escuchamos de nuevo hasta el próximo año. Esto es Terapia para Llevar. Y yo soy Paola Van, te mando un gran abrazo y te deseo muy felices fiestas.